todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Oyentes y oyentas de Señales de Humo. Sí, esto es Señales de Humo, aunque yo no soy Andrés, la voz habitual y conductora de este programa. Parece que la Semana Santa se ha cobrado también una víctima radiofónica. Pero bueno, aquí estamos después de esta semanita de descanso. Ya estamos aquí otra vez para contaros una parte de la actualidad, intentando siempre hacerlo desde un ángulo distinto, para entrevistar a esa gente alucinante que nos vamos encontrando por ahí, que van construyendo un mundo mejor, para contaros iniciativas interesantes, decrecentistas, ambientalistas y otros vistas que irán apareciendo. ¿Qué tal, María Ángeles? ¿Cómo han ido esos días de descanso? ¿Ha descansado?
Bien, hombre, sí, algo se descansa, aunque esto de hacer vacaciones pues tiene sus inconvenientes también.
Hombre, no me digas, no termino de ver los inconvenientes de un buen descanso.
Bueno, yo
¿verdad?
Te contaría unos pocos más, pero me voy a quedar con uno, es que... No, se nos han amontonado las entrevistas, los compromisos. La verdad que no sé si vamos a tener tiempo con una hora de radio para meter todos esos asuntos pendientes. Bueno, aunque por otra parte es bueno ver que la gente anda trabajando, anda revuelta, imaginando, creando, van surgiendo más proyectos de transformación social de los que caben en esta hora de radio. Vamos, que lo mismo le vamos a tener que pedir a Juan que nos amplíe el tiempo de emisión.
Bueno, no creo que tenga problema, luego lo hablamos con él, de todas formas. Pero veamos, a ver qué tenemos aquí en el guión. Tenemos a los amigos de La Paz, los de los barrios, los de Frontera Sur. Esto lo mismo no nos cabe hoy, ¿eh? Y tenemos el gustazo, además, de tener en el estudio a un músico, ¿no? A Rafael Domínguez, ya hablamos de él hace algunos días y nos comprometimos a traerlo aquí, y parece que va a venir aquí a tocarnos algún temita de su último disco, ¿no?
Flaco Domínguez, sí, que es de aquí, de la tierra, y que, bueno, canta de una forma muy especial, que sintoniza con nosotros y nosotros con él. Pues nada, lo mejor que vamos a hacer es empezar cuanto antes, que el panorama social de esta ciudad viene cargadito. Da gusto ver esta evolución social. Y os recordamos, como siempre, que podéis encontrar el podcast del programa en la web de Hispanidad Radio, descargaros esto si no lo podéis escuchar ahora, también en la web de Uniradio, y empezamos,
o sea,
cuando quieras,
Gonzalo. El que no nos escucha es porque nos quiere, ¿no? Que también con libertad para no escucharnos. Bueno, pues
se lo damos a la carta.
Empezamos.
A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, pues vistazo al mundo, cambio de estación.
¿Qué nos traes hoy, Gonzalo? ¿Habrá algún cambio más que no sea solo el del calendario?
Ha habido muchos cambios. Acaba de terminar, recién terminadita la Semana Santa, así que vamos a empezar hablando de muerte, porque tenemos por ahí, hombre, es que ¿verdad? Una muerte también esperada, porque la gente tampoco se va a eternizar aquí, pero la ilustre muerte de Gabo, ¿no? De García,
a quien
Marzo.
Todo el mundo conocía, ¿no te has dado cuenta?
Sí, esto
que tenía. Era amigo de Gabo, yo
estamos
también.
Estamos teniendo unos funerales últimamente en
bueno,
el que...
Bueno, pues yo propongo que en lugar de contar las anécdotas personales de cada uno, nos vayamos a la biblioteca, nos leamos una buena novela de García Márquez, o por lo menos uno de sus fantásticos relatos, que eso sí que es un buen homenaje a Gabo.
¿Habrán llovido flores en su funeral, como en su libro?
Y mariposas, sí.
Ojalá. Bueno, más muertos, esta vez demasiados en las carreteras, casi 300, demasiados muertos en las cunetas de este país.
Y eso que dicen que no son muchos si los comparamos con situaciones similares.
Sí, lo que pasa es que se hace duro asumir pagamos ese precio cada vez que nos queremos ir.
Como
ahí,
que es el peaje inevitable, efectivamente, sí. Estamos
en fin,
hablando
parece
de vida,
que andamos claro. También rozando la... Vamos, que no nos hemos salido de esa... de ese descenso de muertes en carretera, pero que andamos injustitos. O sea, no que esos datos que parecían que nos iban acercando, bueno, para decir, no muerte cero en carretera, pero por lo menos unos datos que pudiéramos asumir, parece que se están estancando, no sé por qué razón. Bueno, otras cuestiones, la mezquita de Córdoba, la que se traen con la mezquita de Córdoba. Ahí andamos a ver quién se la queda. Bueno, quién se la queda ya lo sabemos, ¿no?
¿Quién la tiene? Por lo menos sabemos quién la tiene, ¿no?
El tema de las inmatriculaciones.
¿Tú puedes explicar así para que nos enteremos qué es esto de las inmatriculaciones?
Pues esto es que se han apuntado... Lo grave de esto es que la Iglesia ha asumido funciones de la Administración, ¿no? Porque le han dado la potestad de poder anotar a su nombre.
Yo me lo pido, esto
claro,
para mí.
Esto es mío. Bueno, es mío. Es una Iglesia que el pueblo en algún momento ha puesto a disposición de la Iglesia Católica, que tradicionalmente ha sido de uso de culto religioso, y que de pronto la Iglesia dice, esto no es de nadie, ¿no? Era del pueblo, ya no es de nadie, pues yo me lo apunto para mí. Esto es para mí, para la zaca, ¿no? Y eso ha pasado en algunos sitios, claro. Como por ejemplo en Navarra, ha pasado al parecer de forma sangrante,
sí.
¿No? Y bueno,
porque
ahí siguen, ¿no?
Quedado, sí. Okay. Y bueno, y la mezquita para la Iglesia.
Y
claro.
La mezquita para la Iglesia. Nosotros ya lo hemos dicho aquí alguna vez, que hemos perdido una oportunidad como Iglesia Católica también, de haber hecho de eso un centro de referencia, de encuentro, de religión.
Efectivamente.
En fin, era una oportunidad de oro, ¿no? Y lo hemos convertido en un elemento de discusión, cuando al Andaluz no supuso precisamente lo que se está defendiendo ahora. Pero bueno, esos son la Iglesia sumando puntos.
Sí.
Bueno, noticia de alcance local. Han estado aquí unos señores de la Francia, que saben mucho de
la Francia de los franceses, de Manuel Valls, que es una Francia cada vez más española.
También en Francia andan
sí, revueltillo.
En fin, revuelto. Bueno, pues unos señores de un laboratorio que saben mucho de radiactividad, especializado en investigación y medición de la radiactividad, y han dicho que los vertidos de fosfoyeso que tenemos aquí en Huelva son un problemón. Más de 120
millones. Para eso tienen que venir de la Francia.
Pues eso es lo que comentaba yo, que bueno, novedoso no resulta, pero sí que resulta novedoso.
Se han
que
puesto
otra
a contar
gente...
un montón de millones de toneladas, ¿cuántas son?
120.
120 millones de toneladas en un cachito de...
De 1.200 hectáreas, nada, una cosa casi como la,
bueno,
como
bueno,
la superficie de Huelva, pero llena de fosfoyeso.
Y que eso es un problema,
en lo
dicho.
Que hay de todo, y han dicho que eso habría que tenerlo un poquito recogidito en algún cementerio nuclear, en fin, que,
pero lo que, pasa
que hay tirado no procede.
Que es un espejo, ¿no?, que nos devuelve algo que ya, bueno, llevan muchos años diciendo los ambientalistas de esta ciudad, ¿no?
Sí, sí, que al parecer no estaban tan locos, que están que no,
claro,
no,
cara,
no
si lo dicen los
no lo dicen solamente sí. Un par de locos de aquí de Huelva al que les preocupa el problema, sino que eso habría que dar alguna solución, a ver si somos capaces de no dejarle a la generación que nos sigue toda esa mierda y tirar.
Bueno, pues esto es un tema que tenemos que tratar en profundidad, a ver si conseguimos...
Pues nada, anótate ya lo de Frontera
Venga.
Sur, lo de
sí, porque sí, efectivamente esto es una evolución, porque el movimiento
trimestre se nos va.
Ambientalista también requiere su espacio, pues vamos a tratar este tema otro día. ¿Alguna cosa más, Gonzalo?
Bueno, mira, sobre inmigración, muy rápido, dos noticias. La primera sobre APDHA, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, amigos de este programa, que han presentado su informe anual sobre frontera. Probablemente hagamos un programa dedicado a esto, pero dejamos ahí un titular, y es que los saltos de la valla, también lo hemos dicho aquí alguna vez, solo suponen el 15% de las entradas a la frontera sur. Es decir,
¿cuánto?
Que hemos,
repítemelo.
El 15%.
O sea, que no nos están invadiendo.
No. Hemos puesto el foco sobre la realidad más minoritaria de lo que supone la entrada a este país, que suele ser pues los ferries.
Y bueno, eso te iba a decir, ¿los demás por dónde entra?
Pues por los canales habituales, esos son un poco los más
aeropuertos, vamos, básicamente.
Los aeropuertos, los ferries, en fin, lo que es entrar en un país. Y más sobre esto, sobre el tema de inmigración, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, ha condenado a España por vulnerar los derechos humanos de 30 saharauis que pidieron asilo después de aquel asalto al campamento que tenían, que hablamos de eso aquí. Bueno, pues la expulsión que se les hizo, al parecer no respetó los mínimos derechos humanos y las mínimas constituciones que hay sobre el tema, y pues nos han tirado de la oreja, nos han dicho que así no se expulsa a la gente, que habían pedido asilo y que no se respetó el
protocolo. Es que creo que lo hemos vuelto a repetir en numerosas ocasiones, esto de no considerar los derechos de los demandantes de asilo, nos lo tomamos muy a la ligera, da la impresión en este país, ¿no?
Es legislación internacional, yo creo que, en fin, yo no sé, a veces... Bueno, el 25 de mayo que tenemos elección europea, no se ve mucho ambiente en la calle, aunque supongo que a medida que nos acerquemos a la cita pues nos iremos poniendo más europeos, o no, porque la sensación es que no sabemos hasta qué punto nos afecta lo que se cocina allí en
Eso es lo malo, que Bruselas. No tenemos ni idea de si esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana o no, y la verdad es que la determina cada vez más, pero lo vemos tan lejos y esa responsabilidad no es solamente de los ciudadanos que no lo tomamos así con esa distancia, sino de los políticos que han conseguido meter en una burbuja especulativa todo lo que se cuece en Bruselas, ¿no?
Pues en eso estamos, que nos importen las elecciones europeas porque nos jugamos mucho. Bueno, y ya para terminar, antes de la buena noticia, a ver si conseguimos hablar con los amigos de La Paz, de la plataforma antidesahucio de Huelva, que creo que tienen cosas que contarnos. Me parece que tenemos al teléfono ya a Fran. ¿Fran?
Sí, está aquí.
Muy buena, ¿qué pasa, amigo?
Buena, ¿qué tal?
La llamada era porque nos han dicho que tenéis un acto importante este fin de semana en Huelva y, como siempre, os dejamos este rinconcito del programa para que se lo informéis al resto de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que se cuece aquí este fin de semana?
Pues va a ser la Regional de la Paz, que es la asamblea que hacemos a nivel andaluz en toda la provincia, y vamos a llevar a cabo pues distintos temas organizativos, como pueden ser los de comunicación y demás, para parte de la estrategia que vamos a llevar, como siempre.
O sea, que La Paz sigue viva y muy viva, ¿no?
Por supuestísimo. Se demuestra cada martes la asamblea.
¿Es una asamblea regional, nos has dicho?
Sí, sí, a nivel andaluz.
¿Y tenéis algún acto abierto para que pueda participar la gente o de este trabajo?
Acto, no, este acto es interno, con lo cual no es abierto. Es abierto para dentro de la plataforma, pero para afuera no.
Vale, que es un poco...
Va a ser desde por la mañana con todos los miembros que vengan de distintas provincias, se llevará a cabo la asamblea y ya está, pero no habrá ningún acto público.
Vale, vale. Bueno, una última pregunta, Fran. Ya que vais a tener aquí la suerte de tener a toda la gente que está en la plataforma antidesahucio de Andalucía, si le ponemos un termómetro ahora al movimiento antidesahucio, ¿qué temperatura nos da? ¿La gente está calentita, está luchando, o está un poco desgastada? En fin, ¿cómo veis el panorama?
Depende, hay muchos sectores, ¿sabes? Pero la gente está muy cansada, sobre todo. Más que ya calentar, estás cansada de siempre lo mismo y que por mucho más siempre puede estar en cada mismo paso, pero siempre hay muchísimo ánimo. Sobre todo entre los propios compañeros que están dentro, siempre hay muchísimo ánimo.
Bueno, Fran, pues esperamos que este acto que tenéis este fin de semana también fortalezca esa lucha que buena falta hace y que sirva un poco para conocer lo que hacen otros compañeros en otras provincias de Andalucía, para dar a conocer lo que se hace aquí en Huelva y de esa manera, claro. Bueno, pues que suba un poco el nivel de implicación y de lucha que siempre ha abanderado la plataforma de afectados por la hipoteca.
Muchísimas gracias.
Venga, os deseamos lo mejor, como siempre.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues tenemos ese cansancio para contrarrestar con una buena noticia, ¿no, María?
Sí, eso estaba pensando, que es normal que después de llevan mucho tiempo en la brecha, mucho tiempo luchando.
Mira, los vamos a llamar la semana que viene a ver si se han recuperado y este encuentro les ha puesto las pilas porque nos ha dejado un poco desasosegado con ese cansancio.
Sí, yo creo que es normal, ¿no?, que necesitan un poco el estímulo, el apoyo. Bueno, le dedicamos este rinconcito de la buena noticia que reservamos al final del Vistazo al Mundo, porque es verdad que, bueno, mala noticia por todos lados, cansancio por todos lados, pero aquí en este programa seguimos convencidos de que esos procesos que no se ven, que no ocupan muchos titulares, pues van transformando la historia que vivimos y a veces lo que hay que hacer es un poco pues como darle la vuelta al dobladillo de esa historia, ¿no? Para darse cuenta. Por ejemplo, acabamos de escuchar a Fran y le recuerdo que el último programa antes de la Semana Santa se lo dedicamos precisamente a un desalojo, el de la Corrala Utopía, pero hoy nos hacemos eco de una sentencia judicial en Tenerife que ha rechazado el desalojo de seis familias que ocupaban un edificio deshabitado que era propiedad de Bankia. Porque decía en la sentencia el juez que Bankia ya ha recibido una buena cantidad de dinero público y además instaba al Ayuntamiento de Tenerife a que cumpla su propia normativa antidesahucio y haga el favor de mediar en este conflicto, ¿no? Yo creo que esta sentencia, Gonzalo, no sé qué te parece a ti, eran impensables hace unos años, ¿no? Y ahora van siendo, hombre, es verdad que no la norma, de ahí el desgaste, pero sí cada vez más frecuente, ¿no? Y me gusta sobre todo que le pongan los puntos sobre las IE al Ayuntamiento de Tenerife y que le exijan que cumpla lo que promete, ¿no? Porque Tenerife, como tantos ayuntamientos, se subió al carro este de la alarma social contra los desahucios, dijo que no, bueno, pues que iba a proteger a las familias en esta situación y ahora sí te viene, me acuerdo, ¿no? O sea que esas cosas también que
mientras haya una sola vivienda vacía, a la administración hay que tirarle de las orejas todos los días, ¿eh?
Exactamente. Bueno, y hablando de servidores de lo público como los de los ayuntamientos, déjame que termine con este buen sabor de boca, porque siempre hay políticos que cumplen lo que prometen.
Y este te gusta a ti.
Aquí siempre lo decimos, ¿no? Que ese descrédito de la política no tiene por qué generalizarse, ¿no? Fíjate en esta noticia que llama la atención. En estos días una ola de frío está azotando Uruguay. Y el presidente, es verdad que me gusta, lo reconozco, Pepe Mújica, nuestro Pepe Mújica, ha ofrecido la casa presidencial para que se alojen en ella los sin techo de Montevideo. La verdad es que a él no le, como él no la usa, porque solamente la tiene para cuestiones oficiales, porque él no se mudó cuando alcanzó la presidencia, sigue viviendo en su casita de un barrio de las afueras, donde tiene su jardincito y sus cosas, bueno, pues ha pedido que se alojen allí y además que se estudien qué otros edificios públicos se pueden albergar los transeúntes. Yo creo que políticos así, servidores del pueblo, nos devuelven la fe en el servicio público y lo necesitamos para seguir cambiando la realidad. Y eso es una buena noticia.
Ya me encuentro feliz, porque el mundo ha cambiado y ya nadie va a sufrir. Hoy, Norteamérica cayó a manos de la pobreza que hace tiempo provocó. Hey, yeah, yeah. Hoy las guerras terminaron, las deudas se acabaron y no hay explotación. Y hoy la política callaron a George Bush, desterraron y se han puesto a llorar. Yeah,
estábamos alargando situando, un poquito este, ¿no? Sí. Este instante musical porque estábamos alojando en el estudio a Rafael Domínguez. ¿Nos lo presentas, María Ángeles?
Sí, Flaco Domínguez, que es como se le conoce como músico, mejor lo llamamos así, ¿no, Flaco? Es un cantautor onubense que estuvo con nosotros pues hace ya unas semanas para hablar de una forma de financiación de un disco, pero que también puede servir para un libro, para un proyecto social, para una película. Y en aquella ocasión nos comprometimos mutuamente, ¿verdad?, a que el Flaco estuviera aquí con nosotros presentando el resultado de ese proceso. Un disco que logra recoger un poquito de la esencia musical de este artista, paisano de los que estamos aquí y que vio la luz. ¿Cuándo, Rafael?
Pues, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, por supuesto.
Oficialmente fue el 27 de marzo.
El día del parto, ¿no?
Un mesecito escaso. Bueno, pues vamos a tratar de acercarnos a esta creación tuya. Bueno, la verdad es que tú has crecido en un ambiente muy creativo, ¿no? Si hablamos de eso, con mucho arte alrededor tuya, ¿no? ¿En qué te ha influido ser hijo de los fundadores de la compañía de teatro Andante Teatro? Estamos hablando de Jesús Domínguez, dramaturgo, actor y director de teatro, y de la actriz María García. Supongo que eso marca de alguna forma, ¿no?
Sí, sobre todo cuando uno se va haciendo más mayor, entre comillas, va tomando más uso de razón y va tomando más conciencia sobre, en fin, sobre lo que le rodea y sobre lo que uno hace, es cuando te das más cuenta de quizás que esa educación, ese ambiente desde niño influye muchísimo y casi acaba marcando en mi caso. Tengo un hermano también que es actor y a los dos nos ha marcado por completo. Sí. De niño no te das cuenta porque, bueno, en mi casa y en mi caso la educación no ha sido tenéis que ser esto ni tenéis que hacer lo otro, ¿no? Pero sí que ese ambiente y esa educación implícita en ello te va llevando por un camino y de una manera muy natural.
Sí, porque hemos leído en tu web que lleva el primer concierto lo hice con 15 años. Eso significa que, aunque este es tu primer disco, debes de llevar como 12 años subir los escenarios, ¿no? Sin contar el bagaje en el teatro. ¿Eso ayudará a la hora de ponerte a grabar un disco, ¿no?
Es diferente. La verdad es que yo ya había hecho trabajo de estudio de menos envergadura, pero tampoco tanto. O sea, yo quizá lo que tengo más bagaje es en el subir a tocar un escenario, pero la grabación de un disco es diferente, es algo muy diferente. Como sería una película también a lo que es una obra, claro, de teatro, subirte al escenario. Muy diferente. Yo me he dado cuenta que en ese sentido pues hay mucho que aprender y uno tiene muchísimo que aprender, pues en ese sentido era bastante novato y más un disco tan profesional, digamos, porque se ha contado con unos profesionales que llevan muchos años y mucho recorrido. Y es muy diferente un caso de lo otro, vamos.
¿Cuál ha sido en este caso, en el caso de este disco, que tú lo reconoces como una obra más completa, con un proceso más amplio, más largo también, más difícil, suponemos? ¿Cuál ha sido el centro de inspiración que te impulsó a decir, bueno, quiero hablar de esto?
Bueno, en general, es que este disco son en general canciones recogidas desde una trayectoria de hace unos cuantos años. Hay incluso alguna canción que la tengo desde, o sea, que está escrita, hecha, hay una de ellas que está escrita de hace 5 o 6 años, por ejemplo. Hay otra, por ejemplo, que es de unos meses antes de grabar, pero a lo que voy es que es, digamos, como un recopilatorio, por así decirlo, de toda una trayectoria de canciones, de todo un repertorio, que se han dejado fuera otras muchas canciones más, porque no cabían todas las que tengo, pero sí que en sí mismo es como un compendio, más bien de como presentación, yo también, porque como he dicho ahora mismo, es un primer disco, y un primer disco de una envergadura profesional, entonces más bien es un compendio de un repertorio que yo he ido forjando durante años.
¿Y cuál dirías que es el hilo conductor, si es que hay alguno?
El hilo conductor, pues quizá yo creo que el individuo quizá ante la sociedad y todo lo que le conlleva, el amor, el desamor, la observación hacia la vida en sí misma. Yo
María,
creo que es el hilo conductor.
Tenemos un músico en el estudio, ha venido con su guitarra. Más que sí. más que no lo explique, sería a lo mejor bueno que...
Yo creo que sería bueno escucharlo, porque precisamente esa inspiración en la vida que tú reconoces, bueno, eso es lo que también nos mueve a nosotros, así es que estamos deseando escucharte, Flaco.
Vale, voy a... porque casualmente había una guitarra aquí en el estudio también. Todo muy casual, siempre... voy a cantar una canción que está incluida, lógicamente, en el disco. Se llama Canto. Y que dentro de poco se va a rodar un videoclip sobre esta canción. Uh-huh. Y así que se le podría llamar el single de este disco.
Muy bien.
Voy a ello. Amargo, todo me sabe amargo, y con cuchara lo como despacio, esperando mi embargo de este tejado, donde tú y yo, como gatos agazapados, arañamos las tejas, desliamos madeja, pero no tu rizos en guerra, en inviernos y en mañanas, ni la sombra nuestras suelas, ni mis vueltas de campana sobre la frágil linde de la madrugada, que se queda en nada si quiero abrazarme al mecer de las horas. Ahora no es un rato, ahora es ahora, y se quema otro santo, y no sé si puedo salvarlo con un canto, y entre tanto me entretengo con dolor de pecho de escribirle a mi techo. Hoy voy a reventarte, canto, entre tanto te entretiene una duda que va y viene, es la fiera del alma buscando salida, déjala salir, déjala salir, déjala salir. A ciegas, sin la luz que soñaba, y a ciegas te coses a mi carne y te pliegas, y en mi sangre buscas respuestas, y solo encuentras que solo tengo preguntas, y a veces ganas de esconderme del ruido que hay en mi cabeza, del silencio en los portales, del murmullo de los bares, de la sombra de las calles. No nos dieron la llave de todos los males y rompimos cristales, buscando señales, nombrando innombrables. Yo dejé mi boca en hogueras que en las noches arden, donde renazco, resurjo, luzco y sano con un canto, y entre tanto me entretengo dolor de pecho de escribirle a mi techo. Hoy voy a reventarte, canto, y entre tanto te entretiene una duda que va y viene, es la fiera del alma buscando salida. Canto, y entre tanto me entretengo con dolor de pecho de escribirle a mi techo. Hoy voy a reventarte, canto, y entre tanto te entretiene la duda que va y viene, es la fiera del alma buscando salida. Déjala salir, déjala salir, déjala salir.
Música en directo, Rafa, en Señales de Humo.
Es verdaderamente mágico, nos pasa siempre cuando tenemos a un músico en el estudio, la carga de inspiración se puede tocar casi con los dedos, y te agradecemos muchísimo este tema, que si tiene este peso solamente con tu guitarra y con tu voz, no nos podemos imaginar cuando lo escuchemos en el disco. Y bueno, invitamos por supuesto a nuestros oyentes que se hagan enseguida rápido. ¿Dónde se puede encontrar este disco?
Pues como en todo esto no hay, digamos, distribuidoras, grandes distribuidoras detrás ni nada de eso, el disco se puede adquirir de momento en Huelva, en tiendas de música, por ejemplo, como Ramblado, uh-huh, que es una tienda de instrumentos de música, sí, en Arte y Sonido también, y luego en bares que están por el centro, como por ejemplo Lone Star, que está en la calle Vázquez Limón, cerca de la Plaza de la Merced, en Pablo Rada hay otro bar que se llama Grey, Bar Grey, y ahora mismo que, en el bar La Higuerita de José de Fariña. Chica,
sí.
Y a ver si no me deja algún sitio más. Bueno, en una autoescuela Andalucía también se venden algunos.
Donde haga falta.
No, sobre todo por distintas zonas, ¿no? Que haya distintas zonas en Huelva, pero sobre todo remarcaría Ramblado, Ballon Star y arte y sonido y el Bar Grey, ¿no? Lo digo porque son sitios quizás más céntricos y ahí lo pueden adquirir, el disco vale 6 euros.
Bueno, creo que si se queda con nosotros un ratito todavía tenemos oportunidad de escuchar algún otro tema más. Ahora queríamos hablar de otro tema también, estaba hablando de barrio, Rafael, bueno, pues nosotros nos queríamos ir ahora a hablar de la constitución de una plataforma, de la plataforma de barrios ignorados en Huelva. Lo que pasa es que no sé si tenemos al teléfono a...
Sí.
Creo que ha habido cambio de planes, sí. Porque la persona que nos iba a atender al parecer no está disponible, pero Javi tiene ahí el teléfono. ¿Sí, Javi? Bueno,
¿qué es esto de la plataforma, Gonzalo?
Mira, cuento un poquito aquí lo que hemos escuchado, la invitación que nos han hecho la gente a cubrir esta información desde aquí. Aparece con el objetivo de hacer visible y pública la situación de los barrios ignorados y denunciar los problemas de pobreza, exclusión y marginación en la que viven muchas de estas personas en Huelva.
Sí, que bueno, se hacen tristemente recurrente, ¿no? Porque sí. Los problemas son comunes. Uh-huh.
Hoy se constituía una plataforma y de eso queríamos hablar con la persona. Bueno, Javi nos está volviendo loco desde el estudio. Vale, sí. Da igual, tú ponnos con quien sea, que ya mientras sepa algo de esta plataforma.
Sí, porque estamos ¿a qué hora ha sido el acto de constitución, Gonzalo? Hace un
creo que
rato.
A las 7, por eso estamos, o sea, estamos no estamos en directo, pero prácticamente. A ver a quién nos ha encontrado Javi por ahí. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos?
Con Pepe, soy yo.
Ah, hola Pepe.
Soy yo,
¿qué
Pepe?
Tal?
¿Tú tendrás algo que ver con la plataforma?
¿Quieres hablar con el muchacho que ha dado la exposición?
¿Con la plataforma? ¿Con el muchacho que ha dado? ¿Si nos puede contar algo sobre el tema?
Claro, él es pues... el hombre. Yo creo que si alguien tiene que contar algo, es él. Directamente en la radio sería lo bonito, ¿no?
Pues venga.
¿Te lo pongo?
Venga, radio en directo. Venga. A ver si conseguimos...
Espérate. Un segundo.
Mira, están aquí de una radio. No, la gente de los...
Estamos disfrutando del momento, sí. Javi.
Aquí te lo pongo.
A ver.
Buenas tardes.
Sí, hola, dígame.
Hola, supongo que eres... ¿quién?
Sí. Es que se oye regular, ¿eh?
Se oye regular. Bueno, vamos a ver, mira, te llamamos desde Señales de Humo, un programa de Radio Hispanidad, para que nos cuentes un poco la historia, la gestación de por qué esta iniciativa.
La iniciativa de los barrios ignorados.
Efectivamente.
Bien, pues esto surge en Andalucía, hay una realidad de barrios en las ciudades... Con problemas de pobreza y marginación muy importantes, ¿no? Normalmente en todos estos barrios casi siempre hay colectivos que se organizan de cara a buscar soluciones, ¿no? Y bueno, y entonces por coincidiendo en reuniones en Andalucía de distintos barrios de distintas provincias, pues surgió la idea de por qué no nos coordinábamos y empezábamos a reflexionar y empezábamos... Y a partir de ese encuentro, pues hubo una primera reunión, coordinación de cuatro ciudades, Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, y después ha ido sumando el resto de las provincias, y luego ya pues constituimos legalmente la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados.
Ajá, y ahora es el momento en que esta asociación, esta red... llega a Huelva. ¿Cómo se pueden articular? Sí, tu nombre es Alfonso, ¿verdad?
Sí, yo he venido hoy porque me han llamado para que presente la asociación.
Ajá.
¿Qué es la asociación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué dinámicas tenemos? ¿De qué manera trabajamos? ¿Cómo se puede participar? Etcétera, etcétera. Entonces, se ha convocado aquí a una serie de personas, he hecho una convocatoria libre para que existiera todo lo que quisiera, y ahora mismo terminamos de tener el diálogo sobre este tema. Yo lo que he hecho ha sido presentar un poco todo lo que es la asociación y la dinámica de trabajo que tenemos, y ahora pues ellos han quedado aquí en pensar si ellos se constituyen, se incorporan, se lo plantean, uh-huh. Bueno, lo que decidan hacer, que eso tendrán que ellos que verlo.
Bueno, pero desde tu experiencia, Alfonso, ¿cómo se pueden articular estas luchas comunes que surgen también de necesidades comunes, ¿no? Porque esa realidad de, bueno, del deterioro urbano, de la falta de vivienda, de los espacios públicos deficitarios, eso es común, ¿no? a todas estas
sí,
zonas.
Pero el problema nuestro fundamental es la pobreza y la exclusión.
Ajá.
Es decir, en nuestro barrio hay un nivel de pobreza muy grande, hay un nivel de desempleo del 70%, hay un nivel de fracaso escolar del 70% en la educación secundaria obligatoria. Es decir, tenemos problemas muy serios, hay una precariedad en los que trabajan del 80%. Tenemos un grave problema de seguridad. En nuestros barrios se constituyen como una especie de guetos dentro de las ciudades. No, nosotros decimos que nuestros barrios son necesarios a las administraciones para alojar en ellos como si fueran cuartos traseros, lo que no quieren que se vea en el resto de la ciudad. Entonces ahí tenemos problemas muy serios, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos intentando es conseguir de las administraciones que se dé una respuesta seria al problema de la pobreza y la exclusión. Y eso tiene muchas dimensiones, desde el empleo hasta la educación, ¿no? La vivienda, ¿verdad? Eso tiene muchas dimensiones. Pero ese es el grave problema que nosotros tenemos, y ese es el problema que une un poco nuestro trabajo y nuestro objetivo.
Este programa, Alfonso, lo hemos dedicado al tema de la ebullición social. Hablamos mucho en este programa de cierta reactivación del movimiento ciudadano, del asociacionismo, bueno, que la gente parece ser que, viendo los problemas que hay alrededor, se va enredando y va entendiendo que las soluciones de los problemas solo van a venir de juntar hombro con hombro y tratar de sacar. Desde tu experiencia y desde un poco una visión así un poco más global, más andaluza, ¿crees que esto está rebrotando? ¿Crees que el asociacionismo es real, que la gente se está organizando, que estamos más o menos organizados que hace 7 años? ¿Cómo ves tú el panorama?
Vamos a ver, varias cuestiones. En estos barrios son pobres en muchas cosas, pero hay un tejido asociativo muy rico de siempre. Yo vivo en el polígono sur de Sevilla y yo llevo allí 32 años que ya había habido un movimiento asociativo muy importante y muy dinámico, ¿no? Luego, en estos barrios hay una realidad asociativa importante. Ahora, a nivel general, yo me extrañaba el otro día que daban una estadística del Ministerio del Interior, que si recuerdo bien, cito de memoria, daban para el año pasado una media de 121 manifestaciones diarias, unas 40,000+ al año. A mí me parece que ese dato, si es cierto, yo creo que supone un reverdecimiento de un dinamismo nuevo de lo que es el movimiento asociativo. Yo sí creo que se está dando. Es decir, porque es que los problemas que estamos teniendo son problemas que no tienen fácil solución. Yo creo que la gente se está dando cuenta de que la crisis no va a terminar. Es decir, lo que teníamos antes de la crisis no va a volver. Y lo que tenemos antes de la crisis, entendemos un trabajo estable, un trabajo con derechos, un trabajo digno, que la familia pueda desarrollarse, eso difícilmente va a volver. Y yo creo que la gente, mucha gente estaba esperando que pasara la crisis para volver a lo anterior. Yo creo que se está dando cuenta de que eso no va a ser así. Y que hay problemas muy serios en las familias. Entonces, yo creo que es que eso está dando lugar a un crecimiento del movimiento asociativo y un crecimiento de la conciencia de que esto hay que darle solución de alguna manera.
Pues desde el trabajo con esas personas que se organizan, que, como tú dices, mantienen un rico tejido asociativo, hay que tirarle de las orejas a la administración. A la administración hay que pedirle muchas cosas, pero ¿cómo se plantea esta plataforma el trabajo con la administración?
Bueno, nosotros estamos, primero, haciendo actos de conciencia, de formación de la gente, de reflexión, de estudios, dinamizando, favoreciendo la participación de la gente. Esta es una línea de trabajo. Uh-huh. Otra línea de trabajo es la denuncia, la manifestación. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una campaña este año pasado, en 2013, donde hemos recogido cerca de 10.000 firmas, donde la hemos concentrado dos veces ante el Parlamento Andaluz, donde hemos llevado cuatro reivindicaciones básicas, que es garantizar la alimentación de todas las familias, la renta básica, un plan de empleo decente y la lucha decidida contra el fracaso escolar. Entonces, nosotros en esa dinámica tenemos una historia de movilizaciones y seguimos haciéndola, ¿no? De movilizaciones, de lucha, de denuncia, de todo eso. Y luego otra línea de trabajo es de diálogo, porque la solución de estos problemas es una solución política.
Claro.
Nosotros tenemos que dialogar con las administraciones, con la Junta, con el gobierno central, con los ayuntamientos, para dentro de sus competencias forzar que verdaderamente haya una toma en serio del problema de la pobreza, que yo creo que es la clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no cerramos ninguna puerta que pueda ayudarnos a favorecer un poco la resolución de los problemas que tenemos. Somos una asociación totalmente independiente. Hemos renunciado al tema de las subvenciones, no llegamos a recibir subvenciones de ningún tipo. Nosotros nos financiamos con lo poco mucho que tengamos. Eso nos da una gran autonomía y una gran libertad.
Claro.
Bueno, pues, Alfonso, os deseamos que en ese recorrido andaluz las cosas vayan funcionando, la gente se vaya articulando y también nos alegraríamos que la gente que está ahí, la gente que te ha escuchado hace un rato, la gente que se han reunido hoy para pensarse si se pone en marcha la iniciativa en Huelva, pues se animen porque yo creo que es interesante, ¿no? Que es interesante cualquier ejercicio de asociacionismo y de juntar hombro con hombro, ¿no? Así que nada, suerte a los dos.
Pues muy bien, Dios lo quiera y gracias a vosotros.
Y muchas gracias.
Muchas gracias, Alfonso Alcaide.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues hoy tenemos la banda sonora en directo, así que vamos a pedirle al Flaco a ver si es capaz de ponerle a esto música y... Hay que ver, María Ángeles.
Esta realidad pensando, en ebullición, ¿eh? Como decíamos.
Estaba pensando las cosas que estamos reclamando, decía pan, trabajo, digo, estamos volviendo para atrás.
Educación.
Estamos reclamando lo que ya estaba ganado, ¿no? En fin, es duro escuchar a veces estos comentarios. ¿Tienes alguna cosita que nos levante el espíritu ante esta realidad?
No sé, pero quizá un retrato de una realidad en general.
Venga, te escuchamos.
Venga, esta se llama Por la baranda de mi balcón y es la última canción que conforma el disco, que además está grabada de la manera más desnuda comparada con todo el resto. Y se llama Por la baranda de mi balcón. Por la baranda de mi balcón veo un camino del asfalto al cielo con una carrera por tocar a Dios, donde se matan por llegar primero y un gorrioncito que cuidé y una baraja que saqué del fondo de un sombrero rojo y una pluma sin dintel con la que escribí en la pared los versos que la rabia hizo a su antojo. Por la baranda de mi balcón veo una luna de petróleo y plata con sus cráteres escupiendo hormigón con el que cementan la libertad humana y un dramaturgo que olvidó su obra en medio de un salón vacío y desdichado por el tiempo. Corazones de alcohol que el amor se los bebió dejando parcos sentimientos y la incertidumbre que se posa en cada paso del caminar, dejando estelas de un pasado y imposible regresar. Por la baranda de mi balcón, un deseo suicida se lanza al infinito
con la voluntad de ser inmortal. Adicto al vicio, donde la muerte es un mito. Y un balón que se escapó por el hueco del ascensor, dejando mis pies solitarios. Goteras en mi habitación a contratiempo de un reloj que avisa del tiempo que nos queda. Nos queda un último adiós, su boquita susurró y el llanto descansando en sus lunares. Y hay aceras de charol y un foco de iluminación y un canto a que se rompa el decorado. Y dos amigos que amanecen con sus brazos rodeándose los hombros, embriagados en la odisea de la noche anterior. Viva la madre que nos parió, le gritan al sol.
Dan ganas de aplaudir.
Y yo no me voy a quedar con las ganas, flaco. Muchas gracias. Tampoco vamos a gritar como el final de tu canción, Viva la madre que te parió. Pero bueno, nos alegramos mucho de haberte tenido aquí. Ha sido de verdad un verdadero placer.
Y mucha suerte con ese disco.
Que esperamos poder poner por aquí cuando tengamos permiso, ¿no?
ya lo tenéis por aquí.
Venga, pues queráis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafa. Igualmente por todo y un placer estar aquí, vamos. Se agradece mucho.
Un vistacito a las redes sociales, Gonzalo.
Venga, los tweets.
Los tweets. Mira, hoy queremos dedicar, como es un programa también con cierto enfoque local. Bueno, hemos comentado en esta sección en alguna ocasión algún fake o perfil falso, como el de Espeonzaguirre o arroba Angela Merkel con
que cuesta trabajo a veces, sí, distinguirlo
de los reales.
Son surrealistas ambos.
O gobierno de España arroba gobierno espa. Bueno, pues como no podía ser menos, en este programa, como decimos, tan centrado en la realidad de Huelva, hoy vamos a traernos unos cuantos tweets, nada más y nada menos que del fake de arroba Perico Rodri, que se presenta a sí mismo como el hombre...
Ese va a ser alcalde, ¿no?
Soy el hombre que está calentando el sillón de la alcaldía de Huelva desde tiempos inmemoriales. Antes fui fotógrafo. Y esto es una parodia. Vamos a ir recopilando algunos de los tweets que acumula en su cuenta, que fue inaugurada el pasado 21 de octubre. Por ejemplo, dice: me gustan que las cosas de mi Huelva estén en lo más alto. Por eso he subido el agua.
A través de esta cuenta incluso responde a las inquietudes de los ciudadanos, como cuando Paz de Prón planteaba, entre esto, las privatizaciones y la subida del agua, un día me vas a matar de un disgusto. A lo que Perico Rodri contestaba: el problema es que todavía muchos de vosotros seguís pensando que la gente de Huelva me importa. Y no es así.
Mira, otro ciudadano, Fran Corte, se hacía eco de la noticia que decía que los onubenses con la mayor carga impositiva de España, y arroba Perico Rodri le responde: ¿qué significa carga impositiva? Habré subido los impuestos, pero yo de eso no sé nada. Pero no hable de subida de impuestos, hombre, habla del Recle, que va líder. Bueno, iba, ¿no?
Iba líder. El Día de los Difuntos tuiteaba: qué mejor manera de celebrar el Día de Todos los Santos que privatizando el cementerio. Si es que tengo unas ideas.
Mira este tuit. Dice: una de las cosas que más me gustan de ser alcalde es ponerme morado de comer y no pagar un duro.
Dicen que no ejecuto inversiones en Huelva desde hace años, pero es que no sabéis el lío de números que uno tiene como para ponerse con eso. Entonces te decía, María Ángel, que es difícil distinguir la realidad.
Sí, porque yo no sé si estos tuits verdaderamente retratan. Bueno, y terminamos con el último. Vaya susto me he dado. Me levanto de la siesta y veo que soy Perico delincuente, es trendy topi. Uf, ya pensaba que se habían destapado mis chanchullos.
Es esta música, María Ángeles.
Pues es el...
Yo es que habitualmente hasta ahora ya estoy
ya no
en casa.
Está, pero tú sabes que es la alfombra que da paso a nuestro insigne oyente, don Sebastián Huelva. Buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa? ¿Ya habéis pegado el golpe de estado de quitado a don Andrés?
¿No? Se ha notado un poco, ¿no?
se ha notado mucho, mucho. Eso no se hace con los amigos, hombre, quitarle un programa tal que también llevaba el muchacho.
Y dárselo al que bueno, pero ha sido una cosa coyuntural, don Sebastián. Yo creo que lo recuperaremos.
Que... No, pero hoy se ha notado, no estaba don Andrés, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, habéis puesto una entrevista con un tío que estaba jadeando, que parecía venía de correr el quinto maratón de Nueva York 20 veces. Y luego la segunda entrevista a otro que no sabéis cómo se llama.
Sí, bueno, luego nos enteramos luego un poquito. Casi una entrevista.
Las cosas se preparan y dice, voy a entrevistar a don Alfonso Arcaide, por cierto, que es amigo mío.
Vaya, que usted lo conoce.
Sí, este era Guardia Civil. Era Guardia Civil en la época gloriosa. Y lo dejó porque era muy rojo. Las cosas que pasan.
Las contradicciones, ya.
En fin, yo lo que... No más que tenía una pregunta que hacer ya, porque vais muy mal de tiempo ya, ¿verdad? Me voy a llamar a las tantas horas entre conexiones y conexiones, ¿qué le vamos a hacer?
A ver dónde está Sebastián hoy, si no está por ahí queriendo salir ya para bar.
No, yo he intentado salir esta semana, antes no he podido, porque la verdad es que había trozos de palo por ahí, trozos de escayola andando y no lo dejaban pasar. Y usted vaya a hacer para otro lado y por aquí no puede hacer, y luego la cera se te pegaba en los zapatos y ahí no cargaba la policía ni nada.
Veo que no le gusta mucho la Semana Santa, don Sebastián.
Pues siempre nos lo dice en todos los años.
Yo salí el lunes con mi bandera republicana y me dijeron, quítese usted de aquí que no puede. Digo, como que no puedo yo salir con la bandera
republicana.
El
día de la República.
Es que es Semana Santa. Digo, ¿y qué coño me da a mí que sea Semana Santa o no? Yo salgo, bueno, tuve que guardar la banderita porque si no, yo no sé qué Cristo que vive entre la amargura del Santísimo Dolor, de la Santísima Caída, de la... No sé cuál salía, que no me dejaron a mí. A mí
con su banderita republicana. Bueno, ¿y qué nos quería usted preguntar, don Sebastián?
No, yo lo quería preguntar porque ustedes tenéis, sobre todo el que ha usurpado el puesto de don Andrés, tiene mucha relación con esa gente, porque la izquierda no reivindica a Pepe Mújica, es más que reivindica al Chávez, al Maduro, al Fidel Castro. Es que le da miedo de que realmente se hacen políticas de izquierda y no las que se hacen aquí.
Yo creo que es que el perfil de Pepe Mújica impresiona a derechas y a izquierdas, ¿eh? Y no son capaces como de asumir ese liderazgo.
Por eso decía, es que yo no me había enterado de nada hasta que ustedes no lo habían dicho, eso de que el hombre había puesto el palacio, ¿cómo es? Palacio presidencial.
Presidencial, sí.
Pues, exactamente. Y digo, y aquí nada más que ahora solidaridad con yo no sé quién, solidaridad con yo no sé, coño.
Claro, como que el perfil del presidente de izquierda parece que se lo ponemos a Fidel Castro y a Chávez, ahora a Maduro.
Hombre, es un hombre que está haciendo unas cosas guapas, ¿no? Legalizó la marihuana, que por lo visto que ustedes os gusta, por lo visto eso es una cosa guapa y demás. Yo no termino de entenderlo. En fin, a ver si ustedes son capaces de hablar con la izquierda real, como dicen ellos, esa que ha tenido tan mala suerte que está a punto de irse de la Junta de Andalucía, me cago un tío y no se ha ido. Pero un poquito que nos ha faltado para que llevemos razón, pero sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le parece a usted que lo que tuvimos en el último programa ha estado a punto de poner allá en el filito al gobierno andaluz, ¿eh?
Ya la ha puesto en el filito.
Creo que a Sebastián le hubiera gustado que hubieran dado un pasito más. ¿No?
Yo creo que se han dado cuenta de quién es uno y quiénes son otros, pero bueno, sí, yo qué sé, la cara a caballo está montado y bueno, vamos a dejarlo.
Que se crece usted.
Y ya está, y no meteros más con el récord, que invalide, efectivamente, invalide.
Pues eso decía, sí, eso decía Perico Rodríguez también.
Sí, ese hombre que nació para ser alcalde, pues yo nací para ser jubilado, coño, no me deja.
Bueno, don Sebastián.
No, lo que nadie no lo vea. ¿Qué pasa? Que ya me está usted echando.
Ya lo vamos a echar.
Ya está.
Ya lo vamos a echar.
Desahuciando del programa.
Que viene una señal de horaria.
Como habéis desahuciado a don Andrés. Bueno, pues nada, ahí.
Bueno, ¿le ha gustado a usted la música que hemos tenido hoy en directo? Chula, ¿eh?
Tengo que decir la verdad.
Ya sabemos que sus gustos musicales no coinciden mucho luego con los del resto del programa, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a dejarlo. Vea, está bien. Bueno, música en directo, pues vale, lo habéis cojado. Un corresponsal ahí que no sabía cómo se llamaba el entrevistado, sí, bueno, también es una cosa buena de programa de barrio, que está muy bien, de programa obrero, sí, esas cosas son buenas.
Lo teníamos que haber echado antes, María Ángeles.
Venga, sí, sí, Sebastián. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos muy rápido ya, ¿no?
Sí, ya nos bueno, se nos ha echado el tiempo encima, pero nos quedamos con ese sabor de boca de tantas iniciativas sociales que bullen por todos lados, ¿no, Gonzalo?
Pues sí, a ver si el que no esté sumada a ninguna de ellas, que salga ahora mismo a la calle, bueno, ahora mismo cuando pueda, que salga a la calle y se busque alguna, que hay que cambiar el mundo y eso lo hacemos entre todos.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y...